Génesis capítulo 6. De allí es donde ahora vamos a estudiar juntos este pasaje que ya tienen allí en sus notas, la referencia a lo menos, y ahora vamos a completarlo. Quiero leer juntos con ustedes estos versos. Empieza en el verso 11. Génesis capítulo 6. Y miró y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. Oremos. Padre, bendice su palabra, mi Dios. Como hemos confesado antes, seguimos confesando. Indignos somos de estar aquí, tanto en las bancas como en el púlpito. Si recibiéramos lo que merecemos, esto por seguro no sería. Pero tu grande amor para con nosotros, tu gran bondad, tu gracia, ha hecho posible que seres pecadores como la raza humana es, estemos aquí algunos miembros de esa raza, redimidos por tu gracia, salvos por tu poder, protegidos por su misericordia y benevolencia. Gracias por traernos con bien aquí hoy, y rogamos que los propósitos suyos para traernos aquí se cumplan en nosotros hoy. Sea para usted la honra y la gloria en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ustedes ven allí el relato. Debo de decir, a la luz de este relato, que el pecado siempre levanta la ira de Dios. Siempre. Esto es algo inevitable. Dios es paciente, pero no es eternamente paciente. Es paciente, pero no es eternamente paciente. Siempre que el humano persiste en aumentar su pecado, Dios siempre le responde con juicio. Siempre es así. Por ejemplo, miren, sin perder la porción que estamos estudiando, o que vamos a estudiar, vayan adelantito al capítulo 18 y note el verso 20 de Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo, está hablando ahora en cuanto a Sodoma y Gomorra: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El clamor ha subido. Note 19:12. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Y aquí está la razón: por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Recuerda esta verdad: el pecado siempre levanta la ira de Dios, sea individual, sea corporal, sea de una ciudad o sea de todo un país. Siempre sucede igual. El diluvio ha sido el único juicio que Dios ha derramado sobre la tierra que alcanzó a todo el globo terráqueo. Dios ha juzgado a personas, a ciudades, a familias, pero nunca ha habido otro juicio que alcance a todo el mundo, a toda la tierra. como el diluvio. Este es el único. Y Dios prometió que nunca más lo haría. Nunca más destruiría la tierra con agua. Y como señal de esa promesa, puso el arco iris. Y siempre que veamos el arco iris, recordemos, nos recuerda lo que Dios prometió, que nunca iba a destruir el planeta por medio del agua. Así lo prometió. Esto es algo que Dios hasta hoy cumple. Pero hay algo que está sucediendo. El planeta en el cual usted y yo vivimos se está llenando de violencia otra vez. ¿Usted no ha visto eso? Seguro que sí. Otra vez se está llenando de violencia. Y como que la historia se está repitiendo. Y debido a esto es que decimos entonces que el juicio está cerca. Esto es serio. En su palabra Dios dice que la siguiente vez que Él juzgue, mande un juicio que va a cubrir todo el planeta, esta vez no va a ser fuego, no va a ser agua, va a ser fuego. Interesante, no hay tiempo y ese no es el mensaje, nomás le estoy diciendo, hay un juicio cerca. Y no viene en agua, viene en fuego. Quiero que veamos esta mañana el juicio de Dios. Lo primero que quiero que veamos es la razón del juicio. En el verso 11 y en el verso 12 está lo que llamaríamos la razón del juicio. Dice el verso 11 que la razón del juicio es porque la corrupción de la raza humana, la corrupción de la raza humana, se corrompió la tierra delante de Dios. Ahora, cuando decimos se corrompió la tierra, no está hablando de las químicos, no está hablando de los minerales que hay en la tierra, no, está hablando de las personas que habitan en la tierra. No está hablando entonces de la materia, sino de la población. Dice que se corrompió la raza humana. Esto quiere decir que llegó a ser algo feo. Cuando algo se corrompe, no sé si usted ha probado alimentos descompuestos, ojalá que no los pruebe, pero a lo menos lo habrá olido. Y hay ciertas comidas descompuestas que con solo el olor te enferman. Una vez huelí un menudo descompuesto y ahora estoy tratando de olvidar cómo huelía cada vez que me lo voy a comer. Porque qué feo huelía. Se corrompió. Cuando algo se corrompe, huele mal. Apesta. No atrae, sino que te rechaza. Algo corrupto ya no es útil. Ya no tiene el propósito para el cual fue hecho. Ya perdió su propósito. Y esto es lo que dice aquí la Escritura. La raza o los habitantes prediluvianos dejaron de funcionar como Dios quería. Dejaron de cumplir el propósito para el cual Dios los creó. Dejaron de cumplir ese propósito. Y por lo tanto, ya no había razón de dejarlos más, porque ya no había razón, no había propósito cumpliéndose. La familia es la base de la sociedad. Cuando dice aquí que la tierra se corrompió, quiere decir que la sociedad se corrompió, porque quiere decir que la familia se corrompió. Quiere decir que los individuos, individualmente, cada uno se corrompió. Perdieron su propósito para el cual Dios le había hecho. Dios creó al hombre para alabanza de Dios. Pero el pecado lo transformó y quitó esto, y ya el hombre no rinde ese propósito en el huerto del Edén. Ya Dios no lo dejó allí, ya no había propósito de tenerlo allí, porque ya había cambiado el propósito para el cual Dios lo había hecho. Entonces, el pecado deforma. Dios creó al hombre para que fuera alabanza para la gloria de Dios. Pero el pecado nos hizo egocéntrico. Ya no alabamos a Dios, alabamos a nosotros mismos. Dios hizo al hombre para que fuera dependiente de Dios. Pero el pecado lo hizo independiente de Dios y fracasado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte. El humano está bajo el juicio de Dios. Así nacemos. Si usted mira Romanos 1:18, dice que la ira de Dios se revela sobre. Y ahí estamos nosotros. Entonces, la corrupción del humano llegó a ser tal que el ambiente ya no era agradable. Dios, cuando vemos la sociedad en sí, Dios estableció básicamente tres instituciones. Estableció la familia, estableció el gobierno y estableció la iglesia. Y toda la sociedad funciona bajo una de estas instituciones. Hay un orden que Dios estableció. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hay corrupción, la corrupción empieza a descomponer eso que Dios estableció. ¿Y qué estamos viendo hoy? La familia está corrupta. Dios estableció el matrimonio, por ejemplo, para que el hombre y la mujer se complementaran unos a otros, para que procrearan hijos y llenaran la tierra. Pero hoy se le escogido y aprobado. El hombre ha dicho, ese sistema y ese propósito no nos gusta. Mejor vamos a establecer que hombres y hombres se casen y mujeres se casen. Esa es corrupción. ¿Con qué fin? Ya el propósito de Dios para el cual estableció el matrimonio ya no se cumple, porque dos hombres no se pueden reproducir, tampoco dos mujeres. Entonces, dice Dios, esa es corrupción. El propósito para el cual fue instituido ya no funciona. Ya el pecado lo corrompió y ya no se está cumpliendo. El gobierno lo puso Dios para que las autoridades alaben al que hace el bien y castiguen al que hace el mal. ¿Pero qué está sucediendo? La corrupción en el gobierno ahora se al revés. Ahora se alaba al que hace el mal y se castiga al que hace el bien. Y parece que el mentiroso paga menos impuestos que el que dice la verdad. Entonces, el sistema premia lo malo y castiga lo bueno. Corrupción ya no funciona. La iglesia se está corrompiendo y por eso tenemos que predicar contra la corrupción. Pero cuando se habla contra el pecado en la misma iglesia, le invito a que venga esta noche. Hay muchos aún cristianos que no les gusta, como el mensaje de esta noche, a muchos no les va a gustar. Y no sé si ya lo desanimé, pero anímese. Tal vez la curiosidad. No nos gusta. ¿Por qué? Porque la corrupción. Y ahora la sal que debe salar la tierra para bien ha perdido ha perdido su propósito. Si la sal se desvaneciere, para nada sirve ya. La razón del juicio es por la corrupción. La corrupción, el pecado, siempre levanta la ira de Dios. Volvamos en sí. ¿Hasta dónde seguirá pecando? ¿Hasta dónde nos deja Dios continuar en ese rumbo? No le olvide lo que dijimos. Dios es paciente, pero no es eternamente paciente. Noten que también dice Dios que no solamente esa es una razón por la cual el juicio vino, pero también vino, dice el 12, para detener el daño sobre el humano. Detener el daño, dice el verso 12, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La violencia y la corrupción traen destrucción sobre unos y otros. La violencia nos destruye. La violencia y la corrupción traen aflicción sobre el humano. Y hay sufrimiento. Vemos que mientras más aumenta el pecado en la sociedad, en un país, o en una ciudad, o en un país, en una cultura, en un grupo étnico, donde aumenta el pecado, hay sufrimiento. Sufren los niños, sufren los jóvenes, sufren los adultos, sufren los hijos, sufren los padres, sufren los solteros, sufren los casados. El sufrimiento es lo que abunda cuando hay aumento, de corrupción. Y solamente el juicio de Dios lo puede detener. El juicio de Dios es una manera de detener el sufrimiento. Interesante cuando leemos y buscamos en la historia cómo desaparecieron nuestras culturas originales. Cómo desaparecieron los incas, los aucas, los aztecas. Esas culturas originales con tanta capacidad de pensar y construir edificios que ni terremotos ni incendios los ha destruido a través de los años. Ahí están todavía en nuestros países como testimonio de la capacidad que tenían esos primeros habitantes. Y cuando uno busca cómo desaparecieron y cómo dejaron de existir, no encontramos rastros. De repente llegó un juicio y se acabaron todos. Pero cuando leemos su cultura, encontramos que había mucha corrupción. El juicio detuvo el sufrimiento. Dios tiene que intervenir para que de esa manera entonces el juicio, el sufrimiento por la corrupción no continúe de esa manera aumentando. Para cortar el daño, el juicio tiene que venir. Y esto es lo que hacemos hoy en día. Usted sabe que ahorita, por ejemplo, los blanquillos, ¿ha visto el precio de ellos? Porque mataron un montón de gallinas porque descubrieron enfermedad en las gallinas. Y descubrieron enfermedad y daño, decían los blanquillos. Luego mataron un montón de marranos porque había un problema en las marranos. Pero la carne de marrano está cara también. Y uno piensa, pero si no hubieran detenido todo eso, ¿estarían algunos vivos? ¿Será esa trampa? Yo no sé. Yo sé que la enfermedad que produce una enfermedad, la mortandad es grande. Y uno piensa, ¿sería bueno? Yo no sé. Yo solo sé que si comemos carne descompuesta, nos morimos todos. Y ahora aquí estamos pagando blanquillos altos y carne marrano y hasta de pollo alta. Porque viene una enfermedad y para detener el mal, mataron un montón de estos animales que producían este producto, y ahora el producto se escaseó. Pero hay gente viva. Dios interviene en juicio para detener el sufrimiento. Dice Dios, esta es la razón por la cual tuve que hacer este juicio. Y note el verso 13, nos enseña la decisión del juicio. Dice en el verso 13, he decidido. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Dios tomó la decisión para el juicio. Dios, todo juicio viene de Dios. Sus juicios son justos porque el juez es justo. En nuestras cortes encontramos y leemos de juicios injustos. Hay personas que han salido libres después de años de estar en cárcel porque descubrieron a través de ciertos análisis del DNA y otras informaciones más que aquella persona que fue condenada y que había estado pagando años de cárcel no era culpable, era inocente. En esta tierra encontramos juicios injustos. Pero Dios nunca hace un juicio injusto. Todos sus juicios son justos. Porque Él es juez justo. Dice aquí que Dios le dijo a Noé, he decidido, he tomado una decisión. Dios le dijo a Noé. Noé fue y por 120 años les dijo a las demás personas. Ellos no sabían. Ellos seguían en su vida como estaban viviendo antes. No estaban pensando. Y a los que dijeron y los que pensaron, este no es un loco que está diciendo que va a llover. ¿Y cuándo llueve? Si nunca ha llovido, está haciendo ese gran lancha, ese gran bote, no sé para qué, porque nunca va a flotar. Y en 120 años, él estuvo diciendo, viene un juicio, viene un juicio. Pero no creyeron. Le volví a decir, no creyeron. Vean conmigo a Mateo 24. Vean lo que dice allí, Mateo capítulo 24. Cada vez que Noé clavaba o pegaba la madera en esa arca, daba un mensaje. La gente que pasaba allí, note cómo era la gente que pasaba y oía tal cosa. Dice Mateo 24 y el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Un día Dios dijo, ya no más. Punto. No más. Noé lo sabía, porque Dios se lo dijo. Noé fue y lo dijo a los que le oían. Pero no le creyeron, dice aquí. Así es que siguieron en sus bebidas, comidas, en sus casamientos y descasamientos, y continuaron en su vida pensando, todo está bien, no hay problema. Y ya no sabían que Dios ya había tomado una decisión. Y a Noé le había dicho, esta es la decisión, y le dijo, dilo. Y Noé lo dijo. El juicio de Dios llega. Un día dijo Dios, ya no más. Vaya conmigo a Daniel. Busque en su Biblia el libro de Daniel. Y vaya al capítulo 5. Porque quiero que noten esto que ilustra lo que estoy casualmente ahora tratando de transmitirle a usted. ¿Por qué? Porque encontramos un ambiente igual. Aquí estamos ahorita diciéndole a usted, oiga, hay peligro, hay juicio. ¿Qué hiciste esa noche? ¿Qué anduviste haciendo? Ah, pues anduve en pachanga. Anduve bailando, tomando, fumando, divirtiéndome con mi amiga o mi amigo. Y anduvimos y tuvimos un great time, un buen tiempo. y no sabes si Dios ya tomó una decisión en cuanto a tu persona. No sabes si Dios ya tomó una decisión. Piensa y pensemos. Dios dijo, he tomado una decisión. Ya la tomé. No hay reversa. Vaya a Daniel capítulo 5 y el verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de plata y de piedra. En aquella misma hora, cuando bebían, cuando alababan a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y de piedra, mientras hacían eso, en esa misma hora, aparecieron los dedos de una pared de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos le turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercero en el reino. Vaya al 22 para ganarle al tiempo. Daniel fue traído en esas circunstancias. El rey estaba asustado. Una mano había escrito algo en la pared y él no entendía qué es lo que eso decía y qué significaba. Y entonces en esas circunstancias fue traído Daniel. Y aquí está lo que Daniel le dice. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sabiendo lo que Dios hizo a tu padre, sabiendo lo que Dios es y hace. Tú no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios, en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es esta, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y lo ha puesto y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche, verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Belsasar, igual como tantos seres humanos hoy en la tierra, se divertía en grande. Él, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, igual como los prediluvianos, se divertían y, como diríamos en nuestro ambiente, le daban vuelo a la hilacha. Como suele hacerse a veces los viernes en la noche y el sábado también, en el baile grande y en el baile chico.
en carro nuevo y en carro viejo. Piensa qué hizo ayer usted en la tarde y en la noche. Pensamos, hoy es el día, hay que divertirse en grande. Prueba esto nuevo, prueba esto otro. Mira aquel, mira aquella. Belsasar dijo, este es el día, traigan los vasos, júntense todos. Y no sabía que Dios ya había tomado una decisión. Piensa en esto esta mañana. Nunca sabemos cuándo es nuestro último día. Nunca sabemos. Dios dice en su palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Casados, solteros, jóvenes y mayores de edad, piensa en lo que estás escuchando, por favor. Piensa en lo que estás escuchando. No sabes cuándo es nuestro último, no sabemos cuándo es nuestro último día. No sabemos si Dios ha dicho, he tomado una decisión. No sabes. Yo no sé, tampoco, nadie sabe. Pero una cosa sí yo sé, que Dios toma decisiones. Nosotros pasamos raya en el piso y a veces nomás lo hacemos para puro bule. Cuando yo iba a la escuela y queríamos pelear con alguien o querían provocarnos, pasaba una raya y decía, a ver si la pisas. Y si el otro que la hizo era un poquito más grande que uno, dice, no, mejor no la piso, porque si la pisa era señal que estaba listo para el guamazo. Entonces, si queríamos y se pasó la raya, pues ahora la voy, no solamente la piso, la borro. Pero cuando hacías eso, ya era asunto que lo provocaste, ahora sí. Así es que el que cruzaba la raya tenía que tomar el riesgo. Si la pisa, ¿qué le voy a dar o me corro? Porque la raya significa, la pisas, hay pleito. Pero a veces el otro pasaba la raya, uno la pisaba y le tenía miedo. Dice, mejor no, pues la próxima vez nos entendemos. Pero sabes, Dios pasa la raya y no hay próxima vez. Una vez que cruzamos esa raya, hemos ido muy lejos. Ya no hay retorno. Dijo Daniel a Belsasar, tú sabes, tú viste lo que tu padre fue y lo que le pasó. Tú sabes bien quién es Dios. Tú sabes estas cosas y sabiendo estas cosas, no has honrado al Dios que tú conoces, es real. ¿Sabe? Lo mismo se puede decir hoy de muchos seres humanos. Muchos de nosotros, algunos de los que están aquí en estas bancas, como su servidor también, crecimos en hogares cristianos donde oímos y supimos que Dios es real. Usted que ha venido a oír la palabra de Dios aquí en Betania, ha escuchado el mensaje verdadero de Dios. Usted no puede salir de aquí diciendo, pues allí fue y me hicieron reír, me hicieron sentir bien y qué bueno. Usted ha oído la verdad. Y Dios puede decir lo mismo que le fue dicho a Daniel. Tú, conociendo la verdad, no has arrepentido. Tú que conoces la verdad, tú que sabes la verdad, has venido para estar viendo con quién reírte, en vez de poner atención al mensaje que se está dando. ¿Tienes alma o no tienes alma? Sí tienes. Y un día vas a estar delante de Dios dando cuenta de tu vida. ¿Y qué le vas a decir? Fui a Betania a reírme, porque había un chiste que estaba, me daba risa. Estaba viendo a otro a quien me daba risa. Me quería viendo a aquel muchacho, me estaba riendo. ¿Y qué le va a decir Dios? Pues qué bueno, mijo, que usted es chistoso. Dios tiene humor, pero no se ríe de lo malo. Enjuicia lo malo. Dios estableció el alcance del juicio. Note verso allí 13 otra vez. No solamente estableció la decisión, pero el alcance. Dice allí que toda carne. Verso 17, exactamente sucedió así. He aquí, yo traigo un diluvio sobre de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya debajo, que haya espíritu de vida debajo del cielo. Note el verso 17, 21. Y toma, dice, del capítulo 7 y el verso 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. ¿Quién estableció ese juicio? Dios. Dios. Verso 23. Fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Los juicios de Dios dejan marcas. Y saben, hoy usted y yo vemos esas marcas. Yo sé que el hombre dice millones de años. Otra vez andábamos recorriendo las grutas de García allá en Monterrey, y allá arriba el guía nos dijo, ahí hay unas conchas de mar. Que la única manera que podía explicarlas que estaban allí es que a través de los millones y millones y millones de años, eso se formó allí. ¿Ya? Pero si entendemos y conocemos la verdad, eso estuvo bajo las aguas un tiempo. Usted va al Cañón de Colorado y ve aquellas inmensidades, aquellas grandes montañas cortadas a manera exacta como que fueran queso. Y uno oye la explicación del guía y dice millones y millones de años. Esas son marcas del juicio de Dios. Es que los juicios de Dios dejan marcas. Dejan marcas que se ven y se reconocen y se saben. Dejan marcas. No podemos jugar con Dios y no tener las marcas del juicio. No podemos rebelarnos contra Él y no tener marcas del juicio. Sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios. Ve Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis el capítulo 20. Quiero que leerle allí brevemente lo que dice allí la Escritura. Dice Apocalipsis capítulo 20 y empezando del verso 11 en adelante, de la siguiente manera: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es marca. Quiero terminar leyendo y viendo la salvación del juicio. Hemos visto la razón. Hemos visto la decisión. ¿Quién tomó esa decisión? Pero quiero terminar brevemente hablándoles de la salvación del juicio. Verso 14, hazte un arca de madera. Note que Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera. Dios planeó el medio de la salvación. El arca era el único medio para salvarse del juicio. Seguro que en la agonía algunos quisieron buscar cómo salvarse, pero no había otro medio. Ningún medio sirvió. Y cuando lees el final del juicio, cuando lees al final del diluvio, las únicas personas que salieron con vida del juicio fueron nada más 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos, nada más. ¿Por qué? Porque Dios planeó el medio para la salvación. No había otra manera de salvarse. La única manera de salvarse era el medio que Dios estableció. Primera a Timoteo 2 y el verso 5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. El arca hoy es Cristo. Yo sé que el humano muchas veces, por su orgullo, en vez de humillarse delante de Dios y obtener su gracia, más bien niega a Dios. Otros, en vez de humillarse delante de Él, han creado su propio medio de salvación. Y así cada persona tiene su religión. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en este santuario, por seguro me van a decir que cuando muramos queremos ir al cielo. ¿No es verdad? Pero cuando determinamos cómo va a llegar al cielo, resulta que cada quien tiene su idea cómo va a llegar. Y el diablo ha hecho creer al humano que todos los caminos van a Roma. Pero no es verdad. No todos los caminos van al cielo. Hay solo un camino. Y es Cristo. Un solo arca. No hay dos. Uno nada más. Pero decimos, yo tengo mi religión, yo tengo mi medio. Yo sé que voy a llegar al cielo, pero ¿cómo vas a llegar? Yo tengo mi manera. No. Dios estableció una sola manera y no hay otra. No solamente Dios planeó el medio para la salvación, pero Dios planeó el método para la salvación. Verso 18 dice, estableceré mi pacto. Si usted ve en Génesis 6, 8, dice que Noé halló gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. Eso quiere decir que Noé buscó la gracia de Dios. Porque uno no encuentra lo que no busca. Dice allí que Noé halló gracia. ¿Qué significa eso? Que Noé buscó, clamó, pidió la gracia de Dios. En algún punto él pidió, él buscó a Dios y clamó por gracia. Y por eso dice allí, halló gracia. La manera entonces, el método que Dios estableció, dice que es la gracia de Dios. Noé halló gracia. Eso quiere decir que invocó la gracia de Dios. Dice Romanos 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Debido a que Dios, a que Noé buscó la gracia de Dios, halló la gracia de Dios, dice Génesis 6, 9, que Dios le dijo que era justo. Y como era justo, Dios lo declaró justo. Y por eso caminó con Dios. Noé tuvo fe en Dios. Vea el verso 22 de Génesis 6. Ahí nos dice que Noé tuvo fe en Dios. Dice que después que Noé oyó hablar, una vez que Dios terminó de hablar con Noé, note lo que hizo Noé. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque le creyó a Dios. ¿Había visto Noé antes un diluvio? Dice la Escritura que ni una lluvia, ni siquiera un chipichipi había visto. Porque no llovía en la tierra. No llovía. Él no sabía lo que es llover. Pero Dios le dijo, voy a hacer un lluvia, va a caer tanto, que va a destruir todas las personas. Hazte un arca. Nunca había vivido una cosa así, jamás.
Noé simplemente le creyó a Dios. Eso es fe. Fe es creer lo que Dios ha prometido.
Le creyó a Dios. Y en esa fe fue salvo. Esto es exactamente lo que hoy Dios sigue y todavía mantiene de esa manera. Hoy,
igual que como sucedió con la gente prediluviana, Dios mandó un mensajero y les dijo, va a llover, hay un juicio. Esa arca es la salvación, entren por esa arca todos los que quieran escapar del juicio. Nadie quiso. Hoy, igualmente Dios está diciendo, hay un juicio que viene. Miren la tierra cómo está. La tierra está corrupta. La sociedad está corrupta. Está aumentando la violencia. Cada día hay más violencia. Y dice Dios, hay un juicio que viene. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. El arca es Cristo. Dios está en el plan de la salvación de hoy, como estuvo en el tiempo del diluvio.
Interesante que hizo tres pisos. ¿Sabe que la Trinidad está envuelta en nuestra salvación? Dios el Padre dio el Hijo. El Hijo vino y el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Hoy en día, la única manera de ser libre del juicio de Dios, que por el pecado todos merecemos, es estar en Cristo. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Por eso la enseñanza es, en esta mañana, para usted que nunca se ha entregado a Cristo, primeramente es para usted. El juicio viene. Cuando el juicio venga, ¿dónde va a estar usted? ¿Dentro del arca o fuera del arca? ¿Cuál arca, pastor? Jesucristo.
¿Se ha entregado ya a Jesucristo? Dice, yo creo en Dios.
Yo no estoy preguntando eso. Estoy preguntando si usted se ha entregado a Jesucristo.
Dice, yo tengo mi religión.
No, no es eso la pregunta. La pregunta es, ¿se ha entregado a Jesucristo?
¿Le ha pedido perdón por sus pecados? ¿Le ha confesado sus pecados a Dios? No a un hombre. No a una religión. A Dios. Y hay, ¿tiene evidencias que usted en verdad ha entrado ya en el arca?
¿Cómo sabemos, pastor, que entramos? Aquí está la evidencia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué sigue? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿En cuáles cosas anda usted? ¿En las cosas que desagradan a Dios o en las que agradan a Dios? Si anda en las cosas que desagradan a Dios, usted no ha entrado en el arca. No ha entrado. Usted necesita nacer otra vez. Usted necesita entrar en el arca. El arca tenía una puerta nada más. Hay solo una manera de ser salvo. En esa puerta no se entra con todo lo que uno quiere entrar. Se entra de rodillas. Humillado delante de Dios. Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. ¿Se ha entregado a Cristo ya? ¿Se ha entregado? Si no se ha entregado, le ruego que no espere más. Deje de correr en este mundo pensando que nunca va a romperse la cadena. Recuerde a Belsasar. Pensando que tenía más rato, mucho tiempo para disfrutar, no sabía que Dios ya le había declarado juicio final. Recuerde los prediluvianos. Aunque Noé habló y dijo y mencionó, ellos nunca creyeron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Usted y yo, es tiempo de volver en sí.
Oremos.